Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Vamos a continuar con nuestra serie en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7 nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros queremos rogarte ahora por la obra y la intercesión de tu Santo Espíritu entre nosotros, para que Él nos capacite, Padre, a fin de que nuestros oídos puedan escuchar de una manera espiritual consejo de tu palabra, la ordenanza de tu palabra, las enseñanzas piadosas de tu palabra. Y concédenos atesorar en nuestros corazones, que podamos ser transformados por ella, conforme a la imagen y semejanza de lo que fue, es y será la vida del Señor Jesucristo. Que Él es el centro de nuestra vida, que por Él, para Él y en Él vivamos una vida piadosa conforme a tus mandamientos. Bendícenos, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la felicidad es uno de esos bienes necesarios para la vida humana. El hombre nace para buscar la felicidad y necesitamos de ese bien que ciertamente es grandemente escurridizo para conseguirse. Aquí vemos que la felicidad es un bien que Dios lo ofrece como una recompensa a quienes practican la misericordia. Dice: bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia de Dios. De la felicidad, de la bienaventuranza, de la dicha que tanto necesitamos. No hay que ir muy lejos a comprarla, a buscar la felicidad. Simple y llanamente basta con experimentar un corazón misericordioso y practicar la misericordia. La misericordia se expresa de muchas maneras. Una de las maneras más singulares de expresar la misericordia es experimentando compasión por las almas perdidas. El alma es, sin lugar a duda, el bien más preciado que un ser humano posee. Por ende, todo aquello que hagamos en favor del bienestar de las almas ocupa un lugar cimero en materia de hacer obras de misericordia. Decíamos que el alma de cada ser humano es un vaso de honor, es un capullo de la eternidad, es un destello del aliento de Dios. El alma es un diamante incrustado en un anillo de arcilla. El alma tiene la sangre de Cristo para redimirla y la imagen de Cristo para embellecerla. De ahí que el alma es lo más preciado que el hombre posee. Toda obra de misericordia encaminada a bendecir las almas debe de ocupar un lugar cimero en nuestras vidas. Enfoquémonos en hacer obra de misericordia al buscar y promover el bienestar espiritual de las almas. Porque con ello no solamente sembramos el bienestar temporal, también sembramos el bienestar eterno. Ahora, en segundo lugar, hacemos obra de misericordia, desplegamos obra de misericordia cuando guardamos el buen nombre de las personas. En el Salmo, en el Proverbio capítulo 22, versículo 1, donde tuvimos la lectura expositiva de hoy, nos da la razón por la cual guardar el buen nombre de alguien es una obra extraordinariamente singular, una obra de misericordia en favor de las personas. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El nombre de una persona, según este proverbio escrito por Dios, es de más valor que toda la plata que pueda haber en las minas y en los cofres de las joyerías. Es de más valor que todo el oro que pueda haber en el mundo. Nada es de mayor valor que un buen nombre. Y amados hermanos, cuando guardamos el buen nombre de las personas, estamos haciendo obra de misericordia. Cuando Dios creó a Adán, lo bautizó con un nombre. Le llamó Adán. El nombre Adán le fue colocado a Adán para poder identificarlo y distinguirlo como una persona única. El término o el nombre propio Adán significa hombre de la tierra. Génesis 2:19. Vemos que Adán le cambió el nombre a Eva, quien primeramente se denominó varona, le asignó el nombre de Eva, la denominó Eva, la nombró Eva, la bautizó con ese nombre, nombre que significa madre de todos los vivientes, Génesis capítulo 2, versículo 20. Así vemos que cada persona nace con la necesidad de tener un nombre identificador, único, y esto es así, mis amados hermanos, en cualquier sociedad, en cualquier idioma. No importa cuán atrasada sea la tribu donde nazca la persona, siempre le pondrán un nombre. Esta gente nunca ha leído la Biblia, posiblemente nunca han visto un papel o un lápiz. Sin embargo, al nacer le asignan un nombre, porque es una necesidad intrínseca con la cual nacemos. Y se hace esto para identificar a la persona, para distinguir a la persona como alguien único, irrepetible. Como bien ha escrito alguien, las familias modernas adoptan este sistema para evitar confusión entre los miembros de la sociedad y de este modo tener un nombre único, pues hasta la Edad Media se usaba solo el nombre de pila, y para diferenciar a las personas con el mismo nombre usaban un indicativo sobre su profesión o sobre el lugar donde vivían las personas. Por ejemplo, Teresa del Arroyo. Se le agregaba el nombre Arroyo, el lugar donde vivía, para ubicar a esa persona y diferenciarla de otra que también se le llamaba a sí mismo, o le llamaban Teresa. De ahí Teresa Arroyo. Le quitaron el del Arroyo y le dejaron Arroyo. Pedro el pastor. El pastor, para distinguirlo de otro Pedro que vivía también por ahí en el sector. Le quitaron el del o el él y le dejaron Pedro Pastor. Ya ni simple, ya se llamó así Pedro Pastor. ¿Cómo tú te llamas? Pedro Pastor. Y así sucesivamente. Aquí tenemos muchos apellidos que provienen de los tiempos en que los turcos ocupaban España. Un tiempo atrás estuve investigando a ver el origen de mi apellido, si venía de los lados de los turcos, de dónde venía. Porque el linaje está puesto ahí en el apellido. De dónde procede genéticamente la persona desde el punto de vista de su linaje. Es por eso, dice el autor, que muchos apellidos tienen similitud con un oficio o un lugar. Porque fue tomado esto para marcar a la persona según su linaje y de esta manera identificarlo como una persona única, para no dar lugar a confusión con relación a la personalidad. Thomas Watson dice, el tener un buen nombre es una de las mayores bendiciones sobre la tierra. Ninguna cadena de perla es tan valiosa y cara como la posesión de un buen nombre. Por eso debemos ser tiernos y cuidadosos a la hora de hacer uso del nombre de las personas. Debemos ser considerados cuando ponemos el nombre de alguien en nuestra lengua para que no vayamos a ensuciarlo, a mancharlo o a romperlo. Es un acto de misericordia el no ser crueles, brutales y despiadados a la hora de hablar de los demás. Los miembros de la familia, compañeros de trabajo, hermanos, etcétera, demanda y requiere de nuestra consideración a la hora de usar su nombre. Todos conocemos a personas, dice Watson, que siempre tienen sus gargantas convertidas en sepulcros abiertos para enterrar la fama y el renombre de los hombres, como lo expresa el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. La queja de la Sulamita en Cantares capítulo 5, versículo 7 fue, los guardianes de los muros me quitaron el velo. O sea, le quitaron el honor y la fama de mujer casta que ella poseía. Esa fama, ese honor, era como un velo que le cubría y la distinguía como una mujer piadosa, como una mujer seria, honesta, como una mujer con un buen nombre. Por ello es una crueldad y salvajismo asesinar, liquidar o ensuciar a un hombre o a una mujer en su nombre. Termina la cita. Ahora, ¿cuáles son las raíces que provocan a muchos a no tener compasión y misericordia con el nombre de las demás personas? Lo primero es que hay mucha gente que no toleran a los demás en su exaltación. En otras palabras, son personas orgullosas intrínsecamente. y no aceptan que alguien brille más que ellos. No aceptan que alguien tenga una mayor notoriedad que ellos, una mayor gloria que ellos, una mejor fama que ellos. Ellos no toleran eso. De ahí que atacarán a esa persona embadurnando su nombre para que éste no brille con esplendor a los ojos de los demás. Por ello, el hombre orgulloso derribará a los demás en su reputación y en su prestigio, porque de esa manera piensa que él brilla más, es más honorable, es de mayor prestigio que aquel a quien está atacando. El orgullo es una de las principales causas por las cuales se difama a los demás. Y amados hermanos, aquí estamos entre mucha gente que podemos dañar, porque tenemos acceso a información privilegiada acerca de sus personas. Y en ese contexto debemos de ser sumamente cuidadosos a la hora de usar el nombre de alguien para tratar temas personales de esa persona con otros en la iglesia. Por ello debemos de tratar con el tema del orgullo en nuestros corazones, porque de allí salen las malas lenguas para dañar reputaciones ajenas. La envidia es otro pecado que mueve la lengua de muchos para ensuciar el buen nombre de los demás. El Evangelio nos enseña a regocijarnos en la buena fama, en el honor, en la gloria que los demás alcanzan en su vida cotidiana. Puede que sea en lo laboral, puede que sea como estudiante, puede que sea en lo espiritual, puede que sea en el buen uso de sus dones y talento. La gente crece, la gente se destaca, la gente se desarrolla, la gente prospera. Y lo más normal es que se levante envidia. ¿Y cómo reacciona normalmente el envidioso? Empieza a desdeñar del nombre de esa persona para justificar el que haya crecido más que él, el que haya prosperado más que él, el que haya sido más bendecido que su persona. Empiezan a desdeñar y a sacaliñar cosas, muchas veces tomadas por los moños o fuera de su contexto, para embadurnar el buen nombre de la persona. El Evangelio nos enseña a regocijarnos con el que está siendo bendecido. Eso es parte del carácter humilde. ¿Cuánto te regocija tu corazón cuando escucha de una buena nueva, de una buena bendición que un hermano ha recibido? ¿Te regocija o te despierta cierto escozor interior? Empieza a buscar cosas negativas por las que posiblemente esa persona haya crecido y prosperado. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien está creciendo al lado tuyo? Está siendo bendecido al lado tuyo, está prosperando al lado tuyo. ¿Cómo tú reaccionas? Pablo, cuando escuchaba de la fe que prosperaba de los romanos, pudo decir: primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Cómo reaccionó este hombre al enterarse del crecimiento y prosperidad espiritual de estos hermanos? Se regocijaba en Dios, porque él veía que de Dios venía la bendición, que había bendecido grandemente a estos hermanos de la iglesia de Roma. Y en ese contexto, mis amados hermanos, vemos en este pasaje que un buen reporte de un hermano es un crédito para la profesión de fe que profesa ese hermano. Y por ende es un crédito que embellece y engrandece la iglesia. Y esto se aplica no solamente en el aspecto espiritual. Cuando un hermano prospera en la iglesia, eso habla bien del evangelio. Eso es un buen testimonio del evangelio. Cuando un hermano prospera porque su vida desordenada ha sido transformada por una vida orientada por principio, eso es un buen crédito. ¿Para qué? Para el evangelio. Porque con ello se demuestra que el evangelio es poder de Dios para cambiar la miseria en prosperidad, la maldición por bendición, la pobreza por riqueza. Por eso, un buen informe sobre alguien cristiano es un crédito para la gente que profesa fe en el evangelio. Es lo que nos enseña Hebreos capítulo 11, versículo 2, cuando dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron un buen testimonio los creyentes que profesaron fe en Jehová Dios? ¿Por qué? Porque su fe había sido reconocida, sus obras fueron reconocidas, fueron aplaudidas, porque fueron de bendición para quienes la profesaron. Y amados hermanos, un buen nombre siempre será de bendición para la iglesia. Será un buen crédito para el evangelio. El ejemplo, por lo general, habla en una voz más alta que las propias palabras. Por eso debemos de defender y buscar promover el buen nombre de nuestros hermanos. Si aquellos que profesan piedad no tienen un buen nombre, la iglesia de la que forman parte ellos tampoco tendrá un buen nombre. Y en ese contexto, mis amados hermanos, debemos de tomar en serio estos principios. Porque si mi hermano tiene mala fama, esa mala fama contagiará la iglesia a la que él pertenece. Por eso estamos llamados a ser guardianes del buen nombre de nuestros hermanos. Porque cuando se afecta el nombre de un hermano, se está afectando directamente el nombre de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Porque somos un cuerpo. Si el brazo derecho tiene mala fama en ese cuerpo, todo el cuerpo quedará también desacreditado. Porque no es posible desarticular un miembro y hacerlo solo a él responsable de lo mal que está. El diablo usará la mala lengua como pólvora del infierno para explotar el buen nombre de la gente de Dios que forma parte de la iglesia. Porque, mis amados hermanos, donde hay una mala reputación en una iglesia, le garantizo que la gente no irá. Porque ¿a buscar qué? ¿A buscar qué irán a una iglesia que goza de una mala fama, que goza de un mal crédito, que goza de una aureola de impiedad entre sus miembros. ¿A qué va la gente allí? Poco a poco, aquellas sillas quedarán vacías por lo general. La iglesia terminará desintegrándose porque la gente no va donde sabe que hay mala fama. Por eso debemos de procurar guardar la buena reputación de cada miembro de la Iglesia Bíblica de la Trinidad. Debemos de procurar que cada hermano brille con luz propia, con la luz del Evangelio, en su buen nombre, en su buena fama. Debemos de procurar que cada hombre y mujer de esta iglesia goce de una reputación brillante a los ojos del mundo. Y para eso, mis amados hermanos, debemos de mantener nuestros oídos apercibidos cuando escuchamos rumores y cosas por el estilo que afectan su buen nombre, su testimonio, que afectan su reputación. Ahora, ¿de cuántas maneras podemos nosotros desacreditar o ser despiadados con los nombres de los demás? En primer lugar, no somos misericordiosos con nuestros hermanos cuando publicamos sus pecados y debilidades, cuando publicamos sus flaquezas y deslices de la que nos enteramos. Éxodo capítulo 23, versículo 1 nos dice: no admitirá falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Dos mandamientos. Amados hermanos, no debemos de ser vocero de rumores acerca de la vida de nuestros hermanos. Pero tampoco debemos de recibir rumores acerca de la vida de nuestros hermanos. En todas las edades, los hombres y mujeres santos se han encontrado con hombres despiadados, dice un autor, que lanzan acusaciones infundadas solo para desacreditar su buen nombre, y no debemos ser parte de esas tramas infernales con las cuales se procura lanzar lodo al buen nombre de nuestros hermanos. El Salmo 64, 3 al 4 nos dice: de los impíos que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, y para asaetear a escondida al íntegro, de repente lo asaetean y no temen. Esa es una cualidad del impío. No así debe ser con los creyentes. Amados hermanos, ¿qué es una saeta? Una saeta es una flecha, es un proyectil que cuando se lanza con fuerza, penetra y hiere y puede hasta matar a quien sea víctima de ese proyectil. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, Dios le dice a las mujeres, asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino fieles en todo. La palabra griega para calumniar significa diablo. El mandato aquí es: no sean demonios, no sean diablos. No sean diablas. Cuando hablamos mal de alguien, estamos actuando como demonios. Esa es la idea. Cuando difamamos a alguien y somos despiadados con su buen nombre, estamos actuando de parte del diablo para arruinar la reputación de esa persona. Como bien apuntaba Thomas Watson, los calumniadores no son como los perros que lamieron las llagas de Lázaro para curarlo, sino como los perros que se comieron a Jezabel. Rompen y rasgan los preciosos nombres de los cuales o de los hombres para comérselos. ¿Cuánto nos hemos comido nosotros? ¿Cuántos nombres de personas han sido desgarrados y masticados y tragados por nuestra lengua? ¿Cuántos? ¿De cuánto nombre comido no somos culpables? Los perros venían donde Lázaro a curarle sus llagas con la lengua. Eran perros misericordiosos, ¿verdad? Eran perros misericordiosos. Iban allí no porque querían hacerle daño a Lázaro, sino porque querían limpiarle esas llagas, supurando. Ahora, los perros que le entraron a Jezabel no fueron allí con ánimo de curar, fueron con ánimo de jartarse la panza. Y amados hermanos, hay que cuidarse de ese espíritu que se alimenta de la carne, de la vida, del buen nombre de los demás. No somos misericordiosos con nuestros hermanos cuando nos convertimos en propagadores de las calumnias que escuchamos acerca de sus personas. Levítico 19:16. No andarás chimeando entre tu pueblo. Es un mandato. Es un mandato viejo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y no te dice yo Jehová. ¿Quién firma esa ordenanza? Jehová Dios. Y note cómo se habla aquí, cómo se describe el chismeo. Se habla aquí de atentado. Un chismoso es alguien que atenta contra el buen nombre de alguien. La palabra chisme, según el diccionario, es el rumor que se cuenta por placer, para criticar, para enlodar la imagen de alguien. El chisme hace referencia a lo que la persona quiere mantener en secreto. Eso es lo que coge el chismoso. Lo que el otro no quiere que se sepa, eso es lo que coge el chismoso. Lo que el otro le avergüenza y le humilla, eso es lo que coge el chismoso para publicarlo. Porque la meta es rebajar a la persona, humillar a la persona, hacer sufrir a la persona, que le duela. Esa es la idea del chismoso, lo que le motiva a actuar, lo que le motiva a obrar. Coge generalmente y saca del contexto una conversación o algo, una expresión, y la sazona con su propio sazón. Y eso es lo que hace del chisme el chisme. El sazón que le pone el chismoso. Generalmente le quita, le añade, lo abulta, le da la vuelta. Y hay gente que sabe cómo que le gusta el chisme al otro y le pone el sazón que le gusta para que se interese más en lo que está allí comunicándole. Y la persona se queda ansiosa, dame más, que me gusta lo que me está diciendo. Y se pasan horas cortando y destripando al otro. Esa es la idea. Por eso dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Es un problema viejo. Dios lo sabía. De ahí el mandamiento. En el Salmo 15, versículo 1, el salmista pregunta a Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde el versículo 3, oiga esto, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ese, dice Dios, ese, el que habitará en su casa. No podemos prestarnos a ser chismosos, ni debemos recibir chismes cuando lo traigan a nosotros, porque el cielo está cerrado para los chismosos. Es lo que dice aquí el salmista. ¿Quién habitará en tu templo santo? Dice aquí, ¿quién es el que no habitará en su templo santo? Primero, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, o sea, el que no recibe el chisme que llevan a él contra su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, que hablen mal de su vecino. No somos misericordiosos con nuestros hermanos cuando disminuimos el valor y la dignidad que tiene cada hombre y cada mujer como persona. Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El problema que tiene el murmurador, no solamente con el hermano a quien murmura, también es con Dios. Su problema es con la ley. Con la ley de Jehová Dios. Ahora, la murmuración básicamente sucede cuando resaltamos y publicamos las debilidades, las flaquezas, mucho más que lo que debemos de resaltar, sus virtudes, honorabilidad y honradeces. Cuando destacamos más las debilidades y las flaquezas que sus virtudes y honradeces, entonces estamos siendo culpable del pecado de no ser misericordiosos con el buen nombre de nuestros hermanos, de nuestro prójimo en general. Hay mucha gente que no tiene poder para crear y dar un buen reporte acerca de alguien, pero sí tienen el poder de la aniquilación. Aniquilan por cualquier quitametapaja el buen nombre, la buena reputación, el buen crédito que tienen los demás. No pueden crear una fama en favor de alguien, porque siempre tienen algo en su cabeza que se opone a aquello. Siempre encuentran algo negativo que sobresale sobre las virtudes enormes que esa persona tiene. Cuando buscan en la vida de alguien, no encuentran absolutamente nada que resaltar que sea bueno. Nada que sea honorable. Nada que sea virtuoso. Es como alguien que va a un árbol, a un árbol seco. Y obviamente un árbol seco, ¿qué va a encontrar? ¿Podrán hallar hojas? ¿Frutos? Por supuesto que no, pues está seco. Pero amados hermanos, en los seres humanos, por despiadados que sean, siempre habrá alguna cualidad de la gracia de Dios, por lo menos de la gracia común de Dios, que resaltar. Siempre habrá algo. Algún destello de la imagen de Dios por algún lado brillará, aunque el diablo lo haya desfigurado y convertido en un monstruo, en una criatura monstruosa. Porque hay seres humanos que son retratos del mismo diablo, que le queda muy poco. Que donde quiera que usted lo mira, lo que ve es el diablo. Son retratos del diablo, copia, fotocopia, idéntica. Pero hermano, por algún lado le queda algún destellito de la gracia de Dios. De esa gracia común de Dios. Esa es la realidad. Cuando hay un corazón misericordioso, por algún lado verá un rayito de luz brillar. Y para él aquello será suficiente para destacar y ver el lado bueno en ese contexto. No somos misericordiosos con nuestros hermanos cuando escuchamos que están siendo calumniados, cuando escuchamos que están siendo vilipendiados ferozmente o sutilmente, porque hay gente que son muy sutiles para regar el veneno. Hacen un preámbulo amplio. Y pueden tomar incluso algunas cualidades buenas para envolver el veneno que traen en la funda. Y después que lo envuelven, entonces por detrás le meten el cuchillo. Hasta el último. Amados hermanos, cuando alguien suena con algo que sabemos es una calumnia, ¿cómo reaccionamos? Cuando alguien viene con sutilezas a socavar el buen nombre de alguien, ¿cómo reaccionamos? ¿Le apoyamos? ¿Empezamos a inquirir con preguntas que sabemos nos van a dar más información? Porque sabemos cómo usar las preguntas para sacar información. Cuando él quiere llegar hasta ahí, pero tú quieres más. Y empezamos a motivar muchas veces. Incluso es para poder orar, porque si yo no sé cómo voy a orar. Motivos piadosos se emplean para sacar informaciones, para seguir trayendo más de aquello que sabemos esa persona no debe estar comunicando ni divulgando bajo ninguna circunstancia. Amados hermanos, estamos llamados a ser abogados de nuestros hermanos cuando están siendo vilipendiados, criticados, murmurados, cuando su integridad y reputación está siendo atacada, apuñaleada en su ausencia, porque delante de su cara no se lo dicen. Generalmente, cuando usted le dice a que está con el chisme, pero mira, vamos a hablar con fulano, pues, aguántate, espérate, hasta ahí nada. No. Ahí frenan de golpe de una vez. Porque no quieren ver la cara aquel de quien está chismeando. Debemos de ser, amados hermanos, abogados capaces de defender el buen crédito, el buen nombre de nuestros hermanos cuando están siendo atacados, vilipendiados, ensuciados por los demás. ¿Debemos de actuar como Pedro, quien defendió a sus hermanos cuando estaban siendo acusados de estar borrachos? En Hechos capítulo 2, versículo 15. Estos están borrachos. No estaban borrachos. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estaban allí murmurando, criticando al pobre hermano, porque estaban hablando en otras lenguas. Le atribuyeron su mensaje comunicado en una lengua extraña para ellos a la embriaguez. ¿Y qué hizo Pedro? Ante esa falacia, ante esa mentira, ante esa calumnia, salió en su defensa. Estos no están borrachos, como sus mala lengua están publicando. Amados hermanos, somos misericordiosos con nuestros hermanos. Si no nos preocupamos por nuestros hermanos, cuando alguien está dando un falso testimonio en contra de ellos, lo cual es muy común. Y fulano dijo, pero tú la escuchaste. No. Yo lo oí. Alguien me lo dijo. Amados hermanos, eso es falso testimonio. Y muchas veces nos convertimos en portavoces de falsos testimonios. Y a mí se me prenden las orejas cuando oigo hablando de los funcionarios del gobierno, que son ladrones, que son ladrones, que son ladrones, que son ladrones. Y la gente repite como papagayo lo que oye de los demás políticos, que son unos lengua larga, igual que los que están en el poder. O de los periodistas que trabajan para eso, para hacer campaña en contra. Pero tú tienes pruebas y evidencias de que esa persona desfalcó el Estado. ¿Cómo tú sabes que eso fue así? ¿Tú eres Dios? ¿O tú estás repitiendo lo que otro por ahí anda diciendo? Y amados hermanos, como creyentes, tenemos que ponerle paro a ese asunto. Usted no debe andar propagando noticias sin que tenga pruebas. De nadie. De nadie. Y no estoy defendiendo al gobierno ni a los políticos que están en el gobierno. Amados hermanos, estamos hablando aquí de andar. Andar en la verdad. No por rumores. Sin evidencias concretas que usted por sí mismo haya podido comprobar. Tráeme las evidencias. Porque hay un camino que recorrer si tú traes evidencias. Yo tengo un deber social. Vamos a someterlo. Pero yo no debo andar por ahí regando las voces que los enemigos andan por ahí regando. Eso es pecado. Éxodo 20 y 16, noveno mandamiento, mis hermanos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Si usted no tiene la prueba, lo que usted está diciendo es un testimonio falso. Está repitiendo lo que alguien sin prueba se propuso usar para difamar al que está en el poder. Eso es muy común entre los políticos. Ahora, cuando hay las pruebas, las evidencias. Por ejemplo, el caso de Odebrecht. Traigan la prueba, vamos a ver si es verdad el asunto. Entonces, las pruebas son las que hablan. Fuera de ahí, no se preste a propagar rumores que usted no tiene la conciencia de que han sido demostrados o que son conformes a la verdad. No hablará contra tu prójimo falso testimonio. Es el noveno mandamiento, Proverbios 25:18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Note con qué comparan la lengua de los que dan falso testimonio. Con un martillo, con un cuchillo y con una saeta. Una flecha. De ahí, mis amados hermanos, la necesidad de que seamos cautelosos a la hora de usar el nombre del prójimo en general, de nuestros familiares en particular y de nuestros hermanos en la fe de manera especial. Debemos ser cautelosos. Mostramos misericordia para con el nombre de nuestros hermanos, primero que nada, siendo cautelosos y tiernos al emplear su nombre. Siendo cautelosos y tiernos al emplear su nombre, somos misericordiosos con nuestros hermanos. Y la razón es bien simple. Cuando arruinamos el buen nombre de las personas, lo estamos arruinando en aquello que más valor tiene desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista de la sociedad. No creo que haya nada que le interese o que le deba de interesar a un hombre o a una mujer que su nombre. Su nombre y apellido. Nada debe de ser más importante para alguien que su nombre. Ni lo cuarto, ni la plata, ni el oro. De hecho, Proverbios 22:1. ¿Qué es lo que dice? Eso es lo que apunta. Que no hay nada más valioso que eso. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Amados hermanos, un buen nombre vale más que todas las riquezas del mundo. Las puertas que abre un buen nombre generalmente no las abren las riquezas, ni la plata, ni el oro. Sobre todo cuando usted va por la derecha, porque si usted va a sobornar, posiblemente la plata abra las puertas que no puede abrir su nombre, si usted va a sobornar. Pero en materia de integridad, nada tiene mayor valor que el nombre de una persona. Por eso debemos de ser cautelosos y tiernos cuando usamos el nombre de alguien en nuestra boca. Decía un autor, es mejor quitarle la vida a un hombre que su nombre. Oiga bien lo que este hombre está diciendo aquí. Es mejor quitarle la vida a un hombre que su nombre. Al eclipsar su nombre, lo entierras vivo. Es una lesión irreparable, dice él. Una herida en el nombre es como un defecto en un diamante o una mancha en el azul que nunca desaparecerá. Hay hombres que están marcados de por vida. En estos días vi una noticia de uno de esos secuaces de Trujillo. Una periodista sacó un reportaje devastador de ese señor, de lo que fue su vida cuando Trujillo. Está marcado de por vida ese hombre. Y ese hombre está suelto. Pero donde quiera que ese hombre llega, la gente lo mira de reojo. Y le deja limpio. Porque es como una plaga. Nadie que está cerca de eso. Por eso, una herida en el nombre de alguien es como un defecto en un diamante o una mancha en azul que nunca desaparecerá. Ningún médico puede curar las heridas causadas por la lengua sobre el nombre de una persona. De ahí, mis amados hermanos, la necesidad de que seamos tiernos y cuidadosos, gentiles, serios a la hora de usar el nombre de alguien para hablar o comentar de la vida de alguien. Especialmente, dice el autor, ten cuidado de herir los nombres de los piadosos. Dios ha puesto una corona de honor en su cabeza. Y pregunta el autor, ¿y tú se la vas a quitar? ¿Le vas a quitar esa corona de honor que Jehová Dios ha puesto en la cabeza de los piadosos? ¿Te vas a ocupar tú de quitarle esa corona? Recuerda la pregunta que le hizo Jehová Dios a Aarón y a María cuando se pusieron de lengua larga a criticar, a difamar, a murmurar de su hermano Moisés. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién era Moisés? Moisés era un salta para atrás. Un fugitivo. De la ley de los egipcios. Salta para atrás. ¿Quién es el hermano? ¿Quién es la hermana? Un salta para atrás, un salta para atrás. No somos nada, no somos nadie. El asunto aquí es, no es quiénes somos, sino quién es Él, el que nos ha llamado. Nuestra dignidad no la debemos nosotros mismos, la debemos al Señor Jesucristo, que con su sangre nos redimió, nos lavó y nos compró. Y eso es lo que le da un valor distintivo a nuestro nombre, porque es un nombre único e irrepetible. Nadie más lo tiene, ni lo tendrá. De ahí la necesidad de ser cuidadoso a la hora de emplear el nombre de nuestros hermanos. Debemos estar conscientes del hecho de que difamar de ellos equivale a difamar de Dios mismo, en cuya imagen fueron recreados. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés? Y Dios le dio un susto a esta gente. Le dio un tremendo susto. Por lengua larga. Amados hermanos, la misericordia finalmente debe ser practicada con aquellos que nos han ofendido, maltratado, humillado, vejado, etcétera. Debemos siempre estar preparados para practicar la misericordia, especialmente con el nombre de aquellos que nos ofenden, maltratan, humillan, vejan, repudian, rechazan, etc. Debemos procurar que el Señor nos dé el espíritu misericordioso de Esteban con sus enemigos. ¿Cómo reaccionó Esteban de cara a sus enemigos que lo estaban apedreando para matarlo. Dice que se arrodilló y lloró a gran voz: Señor, no pongas este pecado a su cargo. Hechos capítulo 7, versículo 60. Mientras él oraba por sí mismo, estaba de pies. Pero cuando vino a rogar, interceder y a orar por sus enemigos, se puso de rodilla. Interesante, hermanos. ¿Por qué se puso de rodilla Esteban para orar e interceder por sus enemigos? Por dos razones. Número uno, para mostrar la seriedad de su oración. Y dos, se arrodilló porque buscaba de corazón el perdón de sus enemigos, que estaban literalmente liquidándolo. Es obvio, ¿verdad?, que este es un tipo raro de misericordia. Ese es un tipo raro de misericordia. No abunda en estos días. Es una perla escasa. Es un diamante muy escaso en estos días. Ese tipo de misericordia, tipo Esteban. Que cuando lo apedreaban, en lugar de clamar que Dios enviara fuego del cielo para consumir a esos demonios, porque justamente era lo que merecían esos demonios, que bajara un rayo del cielo y lo consumiera. Pero ellos no actuaron como Boanerges. Él no actuó como Boanerges. ¿Dónde está Boanerges? Él no actuó como un hijo del trueno. Actuó como un hombre con un corazón misericordioso. La misericordia de Dios lo constreñía. De ahí que se fue a sus rodillas para mostrar la seriedad de su oración y para pedir humillado allí que Dios trajera el perdón para aquellos que estaban cometiendo este crimen. Esa es una joya escasa de un tipo de la misericordia de Dios. Y amados hermanos, es allí donde brilla el sol cuando está todo oscurecido. Es fácil ser misericordioso con el que nos da una sonrisa, ¿verdad? Ahora, con el que nos da una pecosa, ya eso es diferente. Ya ahí la cosa cambia. Es fácil ser misericordioso con aquel, con aquella, que nos complace en todos nuestros deseos. Pero es diferente con relación a los demás. Amados hermanos, quiero terminar esta exposición leyendo Proverbios capítulo 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es misericordia en acción. ¿Dónde vemos ese tipo de misericordia? En Esteban. ¿Y en quién más? El Señor Jesucristo. Cristo, en la cruz del Calvario, intercedió por los que le estaban apedreando. Amado, que Dios nos conceda vestirnos con esa joya rara, preciosa, de la misericordia de Dios, para defender el buen nombre de nuestros hermanos, para la gloria de Dios y nuestra felicidad, porque hay una promesa de felicidad para quienes defienden el buen nombre de su pueblo. Que Dios nos conceda esa dicha de ser felices, porque somos buenos abogados del buen nombre de nuestros hermanos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por esa merced que nos ha dado de tener un nombre sujeto al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, oh Padre, que tú traiga al corazón de aquellos que están aquí sin Cristo arrepentimiento y fe salvadora. Que traigas la sangre de Cristo para que limpie sus nombres de la mancha del pecado original. Ten misericordia de sus almas y concede que los que están descarriados puedan reencontrarse con Jesús como su Señor y Salvador. Atráeles con cuerda de amor, atado por el lazo de sus nombres a los pies del Señor Jesucristo. Pedimos y rogamos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.